Bueno, con puntualidad, antes se decía con puntualidad británica, pero ya no se puede decir. Tengo una experiencia reciente en el Reino Unido y aquellos ferrocarriles no son lo que eran, y llegan cuando les parece. Ahora hay que decir con puntualidad del AVE, que es una marca española y que se compromete además a devolver el dinero si se llega tarde. Aquí no ha habido que devolver el dinero a nadie, porque la inscripción no era costosa y porque además hemos sido de una puntualidad irreprochable. Entonces llegamos a la clausura y le doy en primer lugar la palabra a nuestro presidente, Diego Carcedo, para que te haga los honores, y luego yo diré también unas palabras y enseguida, ministra, estás tú al frente de la operación.
Pues, ante todo, buenas tardes y muchas gracias a todos por la presencia y de manera especial a la ministra de Defensa que nos acompaña y que un año más suma su aportación importante a las conclusiones de este seminario, que, como se ha repetido varias veces, es ya en su 34ª edición, lo cual demuestra la importancia que ha venido teniendo en estos años. Pocos hechos de esta naturaleza se prolongan tanto tiempo y siempre con el mismo éxito. Yo he seguido las sesiones de ayer y de esta mañana, no solamente presentes, sino también por online, y la impresión que he sacado como espectador, sobre todo escuchando a los expertos, ha sido muy interesante. Yo creo que fundamentalmente, para mí al menos, ha quedado clara una serie de cosas que seguramente después de este año y medio de pandemia, de vivir una etapa de entre confusión, entre dudas, entre despiste general, pues se han aclarado muchas cosas que estaban así ahora mismo como en la nebulosa, sobre todo en lo que respecta a la defensa y a la seguridad. Me parece que este seminario es muy importante, ministra, la que lo consideramos muy importante, por eso esta es la prioridad de la Asociación de Periodistas Europeos desde que Miguel Ángel tuvo esta idea brillante, y que todos aquí nos proponemos continuar con todos los medios a nuestro alcance, y espero que para ello contemos también con el apoyo de todos ustedes, que es fundamental. Es fundamental que cuente con personas que nos acompañen y que nos escuchen en estas, escuchen a los ponentes. Creo que esto es muy importante. Y yo no quisiera terminar antes de dar la palabra a la ministra, que es lo que todos estamos esperando con verdadera ansiedad, es agradecer a todos los, aparte además de todos los ponentes, que han sido muy brillantes, luego lo veremos en la reproducción que se haga en el libro correspondiente a esta edición, número 34ª, pero también quiero agradecer a todos los que de una manera u otra han participado en, han hecho que esto sea posible, los técnicos de sonidos, la organización, por supuesto al periódico, la Fundación del Periódico Madrid, que nos ha cedido este excelente escenario completamente renovado. Y pues nada más, yo por mi parte paso la palabra a la ministra, con la esperanza fundamental de que, y la seguridad además, ya que tanto hablamos de seguridad, con la seguridad en ese sentido de que dentro de un año volvamos a encontrar de nuevo.
Muy bien, muchísimas gracias. Como hemos comprobado que la reverberación de esta sala impide una audición correcta, se va a poner ahí a disposición de todos unos auriculares de los que quienes seáis más ágiles podréis tomar uno, y porque con los auriculares se oye perfectísimamente, de manera que quien tenga necesidad de una audición correcta puede precipitarse ahí. Esto, querido Antonio, si eres tan amable, a mí me das un ejemplar para dar ejemplo y para escuchar muy bien a la ministra y todo lo que diga. Primero, agradecer a la ministra que desde el momento que la invitamos dijo que vendría, pero todavía más porque la mañana de hoy, como siempre sin avisar, porque las cosas suceden y entonces hay que encajarlas, pues había el Pleno del Congreso, y en el Pleno del Congreso la intervención del presidente del Gobierno a propósito de los consejos europeos y de los indultos y todas las demás cosas, y como ustedes comprenden, la ministra no podía levantarse así grácilmente del banco azul y decir buenas tardes. Así que ha sido una operación delicada la de ese levantamiento, porque ha tenido que esperar a que se produjera un tiempo así un poco muerto, con la intervención de alguno de los diputados que no era imprescindible y que permitía que la salida de la ministra no tuviera ninguna mala interpretación en ninguna dirección. Y eso es lo que la ministra ha hecho, rogando a los ministros que la flanquean a un lado y a otro que se arrimaran entre ellos para que no quedara el hueco que diera lugar a malos pensamientos. Nosotros, ministra, hacia ti abrigamos los mejores pensamientos y sabemos que aprecias lo que aquí se hace, que comentábamos antes, ya son 33 años haciendo esta convocatoria, que a nosotros nunca nos ha sido fácil, pero siempre nos devuelve la idea de que estamos haciendo algo de utilidad pública, por utilizar una expresión que ahora, digamos, se ha puesto un poco en boga. Esto es de utilidad pública, que los periodistas reflexionen sobre estos asuntos que muchas veces quedan, digamos, fuera de foco, pero que son vitales para nuestro país. Que los periodistas tengan la oportunidad de escuchar y de conocer y de interactuar con las gentes, con los altos jefes de las Fuerzas Armadas y que tienen responsabilidades en ámbitos tan sensibles y que han ido incorporando pues todo esto que se refiere a las a la ciberdefensa y a todas estas historias de las fake news y en fin todo este asunto donde nos tenemos que defender también, no solo en el campo de batalla tradicional. Por eso pues buscamos este título de la Vuelta Americana, como nos ocupamos del vértigo que creó ese momento en que este perturbado del presidente Trump pues poco menos que ya anunciaba su retirada de la alianza, y ha sido dos días de reflexión muy 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 fructífera, muy interesante, donde hemos podido escuchar voces con máxima autoridad. Bueno, y entonces solo decirte eso y que agradecemos y dejamos constancia siempre de que es la única de las muchísimas actividades que hace la asociación, la única que tiene una ayuda oficial, pero no por culpa del gobierno, sino por culpa de nuestra torpeza como parte de las órdenes mendicantes. Somos muy torpes y el único que nos ayuda para hacer este seminario es precisamente el Ministerio de Defensa, lo cual agradecemos extraordinariamente, porque es muy difícil que alguien patrocine una cosa de defensa. Es como pedir patrocinio para una corrida de toros. Están los animalistas, los antitaurinos, los no sé qué, su abuela, y no hay manera de levantar un euro. Y esto de la defensa también todavía no está incorporado a la cultura y no está normalizado. Tendremos que normalizar. Pero en fin, en esa tarea llevamos 33 años. Ministra, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos en la celebración, en la convocatoria de este seminario, por toda la, en fin, lo que significa este contacto del que te he hablado, y nada más, y decirte que deseamos, como se dice en los brindis, por las Fuerzas Armadas, por la defensa, iba a decir por el pueblo sudanés, pero bueno, no es el caso porque tú eres de aquí mismo, y por tu ventura personal, que te deseamos la mejor posible. Adelante.
Pues muchas gracias. Diego, Miguel.
¿Cómo te podremos hacer alguna pregunta?
Sí, claro. Vale. Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que ya ha comentado un poco Miguel Ángel las vicisitudes, pero no podía dejar de estar hoy aquí por muchísimas razones. Primero, porque creo que este 33 años celebrando este seminario, es algo muy importante, sobre todo para poner en valor la cultura de defensa. Creo que el trabajo que realiza la asociación en esta materia es muy, muy importante. Además, me ha hecho gracia cuando has dicho lo de que con la reverberación él quiera ponerse estos auriculares. Pasa igual que en la sala de la OTAN. En la sala de la OTAN es dificilísimo, dificilísimo entender a la gente. Yo no sé cómo lo tienen hecho, y entonces tenemos que estar casi todos con una especie de auricular aquí para poder oír en condiciones. El almirante lo sabe, es imposible oír a la gente porque yo no sé la acústica tan mala que hay allí. Yo únicamente querría compartir aquí unas brevísimas reflexiones. Efectivamente, sé que estas dos han sido unas jornadas muy intensas, con unos ponentes de lujo, con unos temas de lujo también, y yo simplemente quiero compartir aquí unas reflexiones. La primera de ellas es poner de relieve la diferencia que yo he visto entre esta cumbre de la OTAN en Bruselas, que se celebró hace justo 15 días, el día 14, y la anterior que vivimos en Londres. La anterior que vivimos en Londres, con la presencia del presidente Trump, fue desde todos los puntos una reunión absolutamente caótica en el fondo y en la forma. En la forma, porque el presidente Trump tiene unas formas muy peculiares o tenía unas formas muy peculiares, y creía que todos los que estaban allí pues eran un poco, estaban a su disposición. Incluso la forma de dirigirse a algunos presentes, como fue a la canciller Angela Merkel, rozaban un poco lo que diríamos la falta de respeto, ¿no? Fueron momentos en los que, como bien decía Miguel Ángel y se habló aquí, un momento en el que la OTAN llegó prácticamente al borde, al abismo, porque no solamente se pedía el 2% del PIB, sino que en un momento determinado el presidente Trump llegó a pedir el 4%, explicando que, poco menos que a determinados sectores o a la inmensa mayoría de la población estadounidense, lo que pasaba en OTAN no le interesaba nada. Fue realmente una cumbre, ya digo, en cuanto a las formas y en cuanto al fondo, difícil, complicada. Yo quiero poner en valor el papel del secretario general Stoltenberg, porque en aquel momento, de alguna manera, sus buenos oficios hicieron que, frente a la intervención del primer día, hubiera una segunda intervención al día siguiente del propio Trump, que, bueno, de alguna manera había reconsiderado su postura. Este año la intervención y la participación americana ha sido absolutamente diferente. Frente a un presidente en el que daba a la OTAN por fallecida y con una intervención pues de Macron, en el que también, bueno, dijo, ya saben aquello de que la OTAN tenía un encefalograma plano. Hemos cambiado este año. La verdad que, por supuesto, las formas eran otras formas, pero el fondo, unos Estados Unidos participativos, respetuosos y poniendo muy en valor el papel de OTAN. Yo creo que todo el mundo tiene las conclusiones de esta cumbre, 79 puntos de una densidad tremenda, en el que se abordan todas las cuestiones, tanto desde estrictamente política exterior, como disuasión y defensa, como los planes de futuro en todos los ámbitos, y sobre todo ese documento tan importante que es OTAN 2030, es decir, esa apuesta clara e inequívoca de la OTAN por el panorama, el plantear todo el trabajo hasta el 2030. Con unas líneas que yo creo que son importantes, poniendo de relieve que efectivamente la alianza tiene un carácter defensivo y un carácter militar, pero que sobre todo se le quiere dar un mayor contenido político. Yo creo que, por simplificar y en esas líneas de trazo grueso al que me decía antes, si yo tuviera que hacer una reflexión, haría esa reflexión. Es decir, se quiere potenciar el aspecto político de OTAN. Efectivamente, yo creo que había aspectos positivos, como el no ver a la Unión Europea como un enemigo, como en un determinado momento por las posiciones de Macron podían parecer. El poner el foco, obviamente, como siempre, en Rusia, pero también en China, en este caso se dedicó, como viene ocurriendo en las últimas reuniones de OTAN, una parte importante, muy importante, hablar de la situación en China, pero con esa apuesta de decir, la OTAN es, y así lo recoge el punto primero y el segundo de las conclusiones, la importancia de una alianza militar, la alianza militar más importante, que da cabida a casi a 1 billón de personas y que quiere asumir esa vocación política. Yo creo que por lo que respecta a España ha sido importante porque se ha acordado que la próxima cumbre el año que viene se realice aquí en España, donde se va a barajar y a aprobar un nuevo concepto estratégico. Este es el reconocimiento a los 40 años de la participación de España en OTAN. Yo quiero decirlo aquí porque a veces he leído algunas polémicas. Esto no es un tema de un gobierno, de otro gobierno. No son los méritos o quién ha conseguido esto, si un gobierno, otro gobierno. Yo siempre he dicho que en materia de defensa, de seguridad y defensa, esto es una política de Estado. Y nadie tiene derecho a capitalizarla. Y es más, oferta a España para realizar esta cumbre el año que viene es el reconocimiento, que hay que decirlo públicamente, que yo siempre lo digo, al magnífico trabajo que durante estos 40 años han realizado nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de OTAN han estado los primeros y han estado con la eficacia que siempre les caracteriza. Por lo tanto, que nadie quiera decir que si esto lo negoció uno, que si lo negoció otro, este es un éxito de España en su conjunto y es un éxito de las Fuerzas Armadas españolas. Este viernes, precisamente, vamos a realizar una jornada en la que vamos a poner de relieve todo el papel que durante 40 años han venido realizando nuestras Fuerzas Armadas en el ámbito de la OTAN. Decía antes Miguel Ángel algo que yo comparto. La celebración de esta próxima cumbre, que va a ser esencial y fundamental, sería muy bueno que España y la ciudadanía española lo interiorizara. Efectivamente, y tú lo decías muy bien, Miguel Ángel, hablar de seguridad y defensa parece que en este país todavía genera rechazo, genera sarpullido. Hay algunos que quieren patrimonializar ese tema, otros quieren desmarcarse de ese tema. Bueno, yo creo que las personas que tratan de desmarcarse de ese tema, que creen que la seguridad y la defensa no va con ellos, yo lo digo, y lo digo además sin complejos, creo que adolecen de una enorme ignorancia. Hoy en día no puede haber derechos, no puede haber libertades si no hay unas políticas coordinadas de seguridad y defensa. Y no verlo así es ignorar la realidad. Por eso a mí me parece que es tan importante que haya jornadas como estas en las que sin complejos se hablen de cuestiones, se hablen de las amenazas, porque realmente tenemos muchas amenazas en este momento. Desde las amenazas que tenemos, pues cuando vemos que, por ejemplo, una cooperante de Médicos Sin Fronteras ha sido asesinada el otro día en Etiopía, hasta lo que estamos viendo, y habéis hablado en la jornada de hoy, del ciberespacio. Esa sería la primera reflexión. Por tanto, yo creo que vimos una OTAN resurgida, una OTAN con una autoestima muy alta, tengo que decirlo clarísimamente, y una OTAN que hace esa apuesta política con unos Estados Unidos que efectivamente sí han reivindicado el tema de la inversión en defensa, pero que están plenamente comprometidos con la OTAN y con ese documento OTAN 2030. La segunda reflexión muy breve que yo quería hacer es un poco al hilo de ese papel de los Estados Unidos, las relaciones bilaterales que estamos teniendo entre Estados Unidos y España en el ámbito de la defensa. Yo quiero decir, lo decía el otro día el almirante, que están siendo magníficas, magníficas desde que ha llegado la administración Biden. Yo lo cuento como anécdota, lo sabe mi director de gabinete, mis directores de gabinete que están ahí. El día 8 vamos a ir a visitar la flota española, pero los americanos han tenido especial interés, vamos a ir a Rota, en que vayamos, en que visitemos uno de los barcos y en poner de relieve las magníficas relaciones que en este momento existen. Yo he tenido hasta la fecha dos contactos con el secretario de Defensa. El primero de ellos quiero ponerlo de relieve porque me parece una cosa que es importante y se habló también en OTAN. Que no sé si se ha hablado en estas jornadas, pero el primer gran acto mundial que hizo el presidente Biden fue para hablar del cambio climático. Y hizo una gran cumbre en ese sentido. Y curiosamente, desde la Secretaría de Defensa, desde el secretario de Defensa, consideró que el cambio climático era un tema muy importante a valorar desde la perspectiva de seguridad y defensa. Y quiero decir que por lo que hace referencia al panel de defensa de la Unión Europea, estuvo el secretario general de OTAN, Stoltenberg, y estuvo Inglaterra, Gran Bretaña, por el tema de que preparan la próxima cumbre del clima, pero el único país que estuvo convocado por la Secretaría de Defensa y por el presidente Biden de la Unión Europea fue España. Y el planteamiento que se nos hizo, por qué fue convocada a España y por qué le importaba a los Estados Unidos el tema del clima en relación a la defensa, fue por el tema del Sahel. Ellos consideran que España tiene que tener un papel muy importante en la evolución y en la situación de el Sahel, y cómo ellos consideran también que el cambio del clima, que va a hacer que en los próximos años la temperatura suba un grado y medio más en África, lo que va a hacer es generar mayor pobreza, situación de pobreza económica, pero también desde el punto de vista de perspectivas de futuro. Y la valoración que hacen en Estados Unidos es que eso va a resultar un foco muy importante, todavía mayor, del terrorismo. La consideración que ellos se hacen es que el Daesh más o menos ha sido vencido en Irak o en esa zona, pero que sin embargo las distintas variantes del Daesh y del terrorismo están cada día tomando más fuerza en el Sahel, y eso en un contexto de un cambio climático, de una situación de hambrunas que pueda haber, va a hacer que efectivamente puedan tener un desarrollo importante estos grupos terroristas. Por ejemplo, los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, pues no hay ninguna duda que fueron como consecuencia de un ataque hecho por grupos terroristas, por Jotanim. Ahí están, pues, desde el Daesh Sahel hasta esta filial de Al-Qaeda. Pero quiero decir con eso que a ellos les preocupaba enormemente, a Estados Unidos les preocupaba enormemente la situación en el Sahel, la influencia que puede tener ISIS o Daesh, como lo que se le quiera llamar, en el Gran Sahel, y la apuesta ya también, que es una apuesta muy que empieza a estar ya consolidada de verdad en OTAN, del flanco sur. Es decir, frente a unos años en los que el flanco sur pues efectivamente estaba mucho más descuidado, yo creo que eso es un punto importante. Eso surgió en esa primera reunión en la que, como digo, España fue el único país que fue invitado de Europa. La segunda reunión que yo tuve por videoconferencia con el secretario de Defensa americano, yo creo que él fue prudente. Él dijo que en este momento no podía hacer una planificación de las tropas en Europa. Sí que hizo una apuesta clarísima por las bases en España. Él me dijo que ya había estado aquí, que iba a volver. Hizo una apuesta muy clara por las bases en España, por la cooperación bilateral en el Mediterráneo. Y luego estaba especialmente interesado, por decirlo más exactamente, por la posición en relación a China. En relación a China, que eso se une también con lo que está viendo pues en las últimas intervenciones de OTAN, de la preocupación que tiene China. Vinculado también con el hecho de que efectivamente, y luego me referiré a ello cuando diga otro tema, efectivamente la gran influencia que también desde el punto de vista económico está teniendo China en África. Yo creo que él quiso poner de relieve que China es una preocupación en este momento, una preocupación importante para los Estados Unidos. Y luego, como digo, desde el punto de vista bilateral, el reconocer ese papel que está realizando España. Por último, para terminar, yo quiero transmitir una preocupación. Y una preocupación que creo que es un buen marco para compartirlo aquí, sobre sobre el papel de OTAN. Yo creo que el papel de OTAN es esencial, es un papel fundamental, pero hay que hacer algunas valoraciones también. A mí me preocupa especialmente lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en Afganistán. Quiero decir, cuando pongo el ejemplo de Afganistán, cómo todavía, y cómo no todavía, sino va a ser así, los Estados Unidos van a seguir teniendo una importancia esencial y fundamental en lo que ocurra en OTAN y en el escenario internacional. Cuando la nueva administración Biden decide que hay que irse de Afganistán, bueno, todos los países de la OTAN, siguiendo aquello de llegamos juntos, estuvimos juntos, nos vamos juntos, decidimos que, bueno, hay que las tropas tienen que abandonar Afganistán. Nuestras tropas, como todos saben, han dejado ya Afganistán. Incluso este lunes hicimos un homenaje a los 102 fallecidos de nuestras tropas. Pero después de 20 años de presencia de OTAN en Afganistán, nos vamos. ¿Cómo queda la situación en Afganistán? ¿Cómo que va a quedar esa situación, sobre todo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y de los niños? Y claro, ahora se plantea un problema. Si no somos capaces de convencer a Turquía que se quede el aeropuerto de Kabul, ¿qué va a ocurrir? Solamente si se queda, que parece ser que sí, una fuerza americana para proteger las embajadas se podrán o nos podemos quedar. ¿Es esto un fracaso de OTAN? ¿Esto es una manifestación de que este tipo de misiones, si no cuentan con la realidad de un país, van a surgir adelante? Yo dejo esa reflexión que uno con algo que me preocupa también íntimamente unido con esto. Ayer vimos que in extremis, Naciones Unidas había acordado aprobar un presupuesto para sus misiones de paz. Hubiera sido gravísimo que Naciones Unidas no hubiera aprobado esa partida presupuestaria, además es una partida presupuestaria reducida para las misiones de paz. Como saben, nosotros en España tenemos la misión de paz más importante que tenemos, nuestro contingente en Líbano. Pero si se ha llegado a un acuerdo en último momento, estuvimos en un tris de que no hubiera ese acuerdo precisamente porque China, con países africanos, y hay esa liaison, dijéramos, que hay en China en este momento por razones económicas con muchos países africanos, pusieron todo tipo de inconvenientes para que presupuestariamente se pudieran aprobar ese presupuesto para las misiones de paz de Naciones Unidas. Quiero decir con ello que yo veo, como decía antes, y en ese sentido soy optimista, veo una alianza con ganas, con fuerza, con empuje, con un planteamiento político, pero también veo, al mismo tiempo, que no estamos sabiendo definir, redefinir o sacar todo el éxito necesario a las misiones de paz que hay en el mundo. Yo creo que esa retirada de Afganistán, en las condiciones en las que hay, aunque es verdad que bueno, pues OTAN, estamos viendo algún otro tipo de partenariado, incluso nosotros con el embajador afgano hemos ofrecido una posibilidad de relaciones bilaterales, pero después de 20 años, después de miles de vidas, España 102 vidas, pero de miles de vidas norteamericanas, esta retirada de Afganistán, ¿cómo la tenemos que valorar? Y eso es una reflexión que OTAN tiene que hacer y que la comunidad internacional tenemos que hacer. El que Naciones Unidas, ante la situación de las misiones de paz, lo que está pasando fundamentalmente en África, todos lo sabemos, las misiones de Naciones Unidas en África, que en este momento se pongan en cuestión por los propios países africanos y por China, pues a mí es un factor que me preocupa. Es un factor que me preocupa porque la situación en África, la situación en el Sahel, es una situación que genera unos riesgos clarísimos para la comunidad internacional en su conjunto. Unido a la posición de Francia, que Francia, bueno, pues en Mali ha dejado la operación Barkhane. Entonces, bueno, estamos en un momento, y con esto termino ya, en un momento en el que hay que reflexionar, hay que ver cuál es el papel que los organismos internacionales tienen en estas misiones. Y eso lo uno con un tema, ya para concluir, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y que también OTAN lo ha recogido, que no va a haber paz en los distintos territorios si no somos capaces de que la solución venga de los propios países mismos y la sociedad de esos países. Por eso nosotros estamos siempre diciendo, y ahora lo ha recogido muy expresamente OTAN también, que hay que implementar de verdad la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. Porque si no hacemos una labor de intermediación en que las mujeres tengan un papel esencial y fundamental, va a ser difícil implementar la paz. Termino ya con una reflexión personal que yo hago. Yo he estado una única vez en Kabul, donde me recibió el presidente Ghani, y además me recibió con 5 mujeres, que eran, bueno, el equivalente a lo que serían secretarias de Estado, él me habló de viceministras. Para mí fue bueno ver que en Kabul, prácticamente, Kabul, no hablo del campo, no había mujeres con burka. Vamos a ver qué pasará. No me gustaría que la reflexión que hiciéramos es que miles de vidas, 20 años después, han podido suponer un retroceso. Un retroceso que no solamente afecta a la vida de los ciudadanos afganos, sino que también afecta a toda la situación de la zona. Estos días estamos viendo la situación en Irak. El otro día recibí precisamente al ministro de Defensa iraquí. Estamos viendo la situación en Irak. Saben que ayer hubo un acto por parte del ejército norteamericano en algunas bases cerca de la frontera con Siria. Como decía antes, Daesh, podemos decir que razonablemente está bastante derrotado en esas zonas, aunque luego van a África. Pero ahora tenemos otro foco, por ejemplo, que son las milicias proiraníes. Pues ahí yo creo que también en el ámbito de las misiones, me estoy refiriendo a las misiones a las que España está implicada, como es Líbano, como es Afganistán, Irak, bueno, pues es una reflexión que hay que hacer. Yo espero que la cumbre de OTAN seamos capaces, todas las fuerzas políticas de este país, de unirnos para que sea un éxito, de poner a España en el lugar que se merece, porque España está teniendo una participación muy importante, tanto en el ámbito de OTAN como sobre todo en el ámbito de Unión Europea en las misiones, y que efectivamente la ciudadanía interiorice que lo que pasa a 4.000 kilómetros de aquí, ya no solo por la solidaridad humana del que yo quiero reconocer a todos estos cooperantes, a todos estos periodistas que dan la vida, sino por nuestra propia seguridad, es tan importante. Sería tremendo que lo que yo decía antes, que por intereses a lo mejor de otros países o intereses económicos se siguiera haciendo una apuesta a desestabilizar determinadas zonas, porque ahí sí que habríamos fracasado. Por eso es tan importante que alianzas como OTAN tengan éxito y que alianzas como OTAN, al final, cuando llega un momento de una retirada, no pase como en Afganistán, sino que, no, yo no puedo decir que sea una retirada avergonzante, no lo puedo decir, pero que de alguna manera mi preocupación sí que la quiero mostrar. Así que eran las reflexiones que quería compartir con todos vosotros.
Muchísimas gracias, ministra. Creo que has hecho un repaso, una cabalgada muy muy rápida pero muy muy significativa, que definiendo lo que ha pasado en América, el regreso, la cumbre próxima en España, el reconocimiento a 40 años de trabajo de las Fuerzas Armadas, una tarea que está pendiente, que es la de construir un nuevo orgullo. Tú hablas mucho del orgullo. un nuevo orgullo en el que puedan, estar incorporados todos los españoles. Porque venimos de lo contrario, del orgullo de una victoria que era, y la conmemoración de una victoria que era la conmemoración de una derrota. Porque los españoles en el 39 no derrotaron a los senegaleses, sino que derrotaron a otros españoles. Entonces, construir algo, un orgullo nuevo en el que todos puedan sentirse incorporados, que todos puedan invocar sin humillación. Luego, el tema de las relaciones con USA, sobre el que ya se ha extendido, bueno, pues muy bien, pero cuidado, ministra, lo sabes mejor que yo, nubosidad variable. De vez en cuando aparece un secretario de Estado de esto o un presidente reconociendo no sé qué en él sin contarnos una palabra. Cuando nosotros hemos tenido ahí, todavía tenemos responsabilidades residuales como antigua potencia colonizadora, o en fin, en esta nueva aproximación tan íntima y tan de los americanos con los marroquíes en el ámbito militar. Has dicho asunto en el que nosotros podríamos tener, en fin, alguna observación que hacer constar alguna cosa. Lo importante de la apuesta del secretario americano por las bases en España. Fíjate cómo han cambiado las cosas, porque antes estábamos todos a ver si las bases se iban fuera. Claro que las bases ahora son españolas, no es que estén en España, es que son bases españolas, de soberanía española, donde se dan las autorizaciones de uso y las instalaciones de apoyo. Pero ahora resulta que nosotros queremos hacer valer y queremos que los americanos se comprometan más con esas bases, porque lo contrario es que se fueran, pues no sé, a Gavir o a no sé dónde, a Marruecos, con lo que eso significaría negativamente para nosotros. Y luego, ahora voy a dar paso a las preguntas, que serán mucho más interesantes, pero todavía te quiero hacer una observación. Este asunto de Afganistán, este asunto de cuál es el balance, la sensación de la inutilidad, o sea, 20 años, miles de y resulta que ahora nos preparamos para volver a ver el desastre que está en ciernes. Entonces, hay un libro extraordinario de un autor que he querido traer aquí siempre a este seminario y siempre he fracasado, se llama Luciano Canfora, que te lo recomiendo vivamente. Se llama Exportar la libertad. Y explica, haciendo un repaso desde los griegos hasta nuestros días, pasando por la guerra de la independencia española, de cómo exportar la libertad con armas es imposible. Eso no arraiga. Y es, en parte, lo que tú has dicho de ese cultivo que hay que hacer al amparo de esa resolución 1325 y otras cosas de Naciones Unidas. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, y si no, pues empezamos con las preguntas. Hay una persona con un micrófono, que es Pepi Peralta, que irá acercándolo a quienes quieran preguntar. Pero, ministra, si quieres decir algo sobre esto, no te cortes. No, bueno, yo vale,
ya al hilo de las preguntas sí diré algo en el tema de lo que has venido a decir de Marruecos, pero bueno, luego vamos a ver las preguntas.
Buenos días, ministra. Gracias por sus palabras. Soy el coronel, sí. Soy el coronel Juan Pons. Quería preguntarle sobre algo importante que ocurrió ayer. Usted estaba en el Consejo de Ministros. Se aprobó una partida de más de 3.000 millones de euros para el futuro avión de combate europeo, nada menos que 2.500 millones. También la compra de 3 aviones coloquialmente llamados tanqueros, los MRTT, y también un lote de helicópteros. Mi pregunta es, ¿qué supone desde su punto de vista para el desarrollo de la tecnología española estos 3 programas? En concreto, el más importante, el que supone el desarrollo, valga la redundancia, de nuevos equipamientos, como es el programa FCAS, el del futuro avión de combate europeo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros, desde que hemos llegado al gobierno, yo personalmente tengo una fijación y el gobierno lo comparte, es decir, que tenemos que tener unas fuerzas armadas modernas, tecnológicamente preparadas y que no se pueden regatear en gastos de defensa. yo creo que Miguel Ángel lo compartirá conmigo, porque además los gastos en seguridad y defensa suponen también la creación de puestos de trabajo. Y por eso, pues ahí tenemos desde los proyectos, por citar algunos, desde el submarino S-80 en Cartagena, desde las fragatas F-110, desde los 8x8, y en el ámbito del aire, pues efectivamente el EFCAS nos parece que es una apuesta esencial y fundamental. Habían empezado Francia y Alemania. Tengo que decir, porque a veces en estos temas de seguridad y defensa o en general, yo siempre digo que los españoles tenemos la autoestima baja, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, yo creo que hay que tener un orgullo de país y un orgullo de ser españoles. Y quiero decir que al poco de llegar yo, la ministra de Defensa francesa me llamó para decirme que Europa no estaría completa si el EFCAS no tuviera una participación española, que estaba muy bien que estuviera en España, que estuviera en Francia y que estuviera Alemania, pero que era esencial que España estuviera también. Por lo tanto, en el EFCAS hay tecnología, hay futuro, pero sobre todo hay Europa, hay mucha Europa. Quiero decir que tiene esa parte técnica que usted dice, que estoy absolutamente de acuerdo, porque tiene que ser una prioridad que tengamos unas fuerzas armadas modernas y preparadas, pero también esa parte que siempre cuando hablamos con Francia y cuando hacemos reuniones bilaterales, el otro día que lo hubo con Francia y España, con el presidente Sánchez, Macron y también con Alemania, es construir Europa. Y España tiene que ser un factor esencial y fundamental en la construcción de Europa y en la construcción de la Europa de la seguridad y de la defensa. Y junto con esto no me puedo olvidar también algo que yo creo que es muy importante, que a veces algunos que pueden criticar programas se olvidan lo que implica de creación de puestos de trabajo. Es decir, la creación de puestos de trabajo, ayer lo explicitábamos, estos programas de Airbus, que son pues 3.000 millones hasta el año 32, van a crear muchísimos puestos de trabajo. Como está ocurriendo con las fragatas F-110, hay zonas como Ferrol, que viven precisamente o fundamentalmente de eso, o como el submarino S-80 de Cartagena. Por tanto, yo creo que invertir en seguridad y defensa no tiene más que ventajas. Primero, tener unas fuerzas armadas modernas, preparadas, como decía antes, tecnológicamente avanzadas, creación de puestos de trabajo, pero sobre todo, y en el caso del EFCAS, al que usted se refería, construir Europa. Nosotros tenemos con las ministras francesa y alemana, estamos permanentemente en contacto, y yo le puedo decir que a final de la semana pasada el Bundestag alemán aprobó el proyecto del EFCAS porque era necesario que se apoyara, y inmediatamente de aprobarse por el Bundestag yo ya tenía un WhatsApp de la ministra francesa, un poco más tarde de la ministra alemana, diciendo qué gran día es para Europa. Quiero decir que desde el punto de vista de Europa, políticamente, de seguridad, defensa, de tecnología, el que países como Francia o Alemania consideran a España un factor importante, yo creo que es algo de lo que, Miguel Ángel, sentirnos orgullosos. Si encuentras otro adjetivo, buscamos el otro adjetivo, pero yo creo que lo define mucho.
Adelante.
Buenas tardes, ministra. Muchas gracias por esa exposición. Mi nombre es Joel Díaz Rodríguez, soy jurista y analista en asuntos internacionales. La pregunta va un poco en función de lo que está presentado sobre el nuevo debate, las nuevas preocupaciones de la OTAN, ¿no?, de incorporar a China en ese análisis. Mi pregunta va, el secretario general el año pasado, en una presentación que hizo, habló de que ambicionábamos una OTAN más global, menos en presencia, pero más en visión. Yo creo que eso es fundamental. Y considerando esta, digamos, esta premisa, ¿cuál es la visión que tiene sus colegas hoy en día sobre esa OTAN, el rol de la OTAN en esa nueva competición global que se avecina? ¿Cómo usted ambiciona la OTAN y qué papel, sirviendo de herramienta útil para esa nueva competición, y cuál sería el lugar de Europa? Muchas gracias.
Bueno, yo lo decía antes, yo creo que el documento 2030 hace precisamente esa apuesta por un mayor protagonismo político de OTAN. Yo sé que, claro, habrá gente que diga es una organización básicamente de defensa militar porque tiene que tener ese protagonismo político, Pero a mí sí que me parece que es interesante. Por eso yo creo que durante todo este año, la preparación que tenemos que hacer de la Cumbre de Madrid, donde va a salir ese nuevo concepto estratégico, es muy importante. Es decir, que efectivamente tenemos unos retos, aparte de las amenazas, China está ahí. China es un factor internacional esencial y fundamental. Y bueno, vamos a ver cuál es el papel que tiene que tener en el OTAN. Yo me ha gustado en esta reunión de OTAN, y lo decía antes, que frente a la reunión anterior de Londres, en el que estaban por un lado los americanos, estaba por otro lado Francia, quedaba por muerta la OTAN, decía, bueno, aquí el protagonismo lo tiene que tener la Unión Europea. La posición de OTAN es una posición que es la que hemos mantenido siempre en todas las reuniones de Unión Europea y de OTAN. Es decir, no solamente no son incompatibles Unión Europea y OTAN, sino que son perfectamente compatibles, que se complementan, porque es importante que se complementan. En esas conclusiones que de OTAN, a veces no hay que reproducir esfuerzos, pero no podemos ver, como en algún momento parecía que se veía a Unión Europea enfrentada a OTAN. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay margen, hay espacio, y desde luego ya digo, yo, aunque parece que he terminado mi intervención con ese aspecto de preocupación por lo que ocurre en algunas misiones de OTAN, sin embargo sí que he visto con mucho músculo, y en un músculo no solamente militar, sino también político. Ahora, es un debate importante, es un debate largo, porque yo no quiero olvidarme de que efectivamente esa mayor vis expansiva política de OTAN conlleva, por ejemplo, un incremento presupuestario muy importante, que no todos los países tenemos en este momento esa disponibilidad. Mire, cuando se anunció, y es una cosa que a mí me dolió, como estamos en el ámbito de la reflexión, lo voy a decir aquí. Cuando se anunció el día 14, lo anunció el secretario general de OTAN, Stoltenberg, que España iba a celebrar la próxima cumbre, pues hubo un español que preguntó que cómo era posible que se le concediera eso a España cuando España era de los países que menos invertía en defensa. Yo como española sentí una cierta vergüenza, porque me parece que en vez de poner eso en valor, se ponía, bueno, parecía que era, no sé, una crítica, no se quería reconocer que era un éxito de España en su conjunto, de sus fuerzas armadas. Y el secretario general Stoltenberg contestó de una manera estupenda y dijo: la participación de España no se mide solo por lo que se gasta en defensa. Muchos hombres y mujeres españoles han muerto en misiones de OTAN, de sus fuerzas armadas, y el compromiso que tiene España, por ejemplo, lo que estamos teniendo en este momento con la batería antimisiles en Turquía, que es algo que OTAN valora mucho, porque de alguna manera lo que hace es que arropa a una Turquía dentro del ámbito de OTAN y, por tanto, de unos valores, los valores que representa OTAN. Por tanto, quiero decir que yo creo que es importante ver esa evolución, y también creo que es importante el papel que tiene que tener España para preparar esa cumbre. Igual que decía antes el EFCAS. El EFCAS, nuestro proyecto, aparte de que es bueno para las Fuerzas Armadas, es que tecnológicamente es bueno, es España en Europa y liderazgo en Europa. Y yo creo que 40 años después, olvidados muchos prejuicios, tiene que nosotros tenemos que impulsar cuál queremos que sea, definir el papel realmente de OTAN en ese marco de OTAN 2030.
Bien. Perdón. Hay una pregunta. Ministra, a propósito de lo que has dicho mientras le damos el micrófono al que lo ha pedido, OTAN, Unión Europea, ¿tú crees que la retirada del Reino Unido, que ha hecho siempre de caballo de Troya de los americanos y que ha mantenido esa, ha hecho que los Estados Unidos, por una parte, mantienen la queja permanente de que los europeos aportan poco económicamente, que están poco comprometidos y que más o menos que se comportan como niños irresponsables que quieren que papá lo haga todo, pero cuando la Unión Europea ha querido tomar las riendas y hacer algo en el ámbito de la defensa y de la seguridad, entonces salían los británicos a decir, eso no es cosa de la Unión Europea, eso es cosa de la OTAN. O sea, por una parte, vengan ustedes, comprométanse más, hagan más, pero si lo quieren hacer, entonces no. Eso no nos gusta. Eso ha sido durante décadas. Y ahora que tenemos la ventaja de que los británicos se han marchado, ya están en vísperas incluso de dejar de ser el Reino Unido, sino el Reino Desunido, que es un asunto que lo vamos a ver con interés, no digo que con satisfacción. Bueno, ahora que los británicos están fuera, a lo mejor tenemos una oportunidad de que la Unión Europea efectivamente avance de manera inteligente en los terrenos complementarios de seguridad y defensa, sin tener ese veto permanente que hemos tenido de los británicos.
Bueno, yo te decía antes, España siempre ha apostado por una Unión Europea unida y potente en materia de seguridad y defensa, porque, insisto, seguridad y defensa son derechos y libertades, que hay gente que se le olvida, pero al mismo tiempo eso no es incompatible con una OTAN y con una OTAN en los términos que estamos diciendo. Por tanto, esa ha sido siempre la posición de España. Una Unión Europea que tenga un liderazgo perfectamente compatible con una OTAN y la OTAN en el diseño 2030.
Y todavía una cosa más antes de dar la palabra. Y aparte de todo este diseño y tal, ¿no haría falta que la Unión Europea se dotara de una cosa tan sencilla pero tan simbólica, una compañía de honores, que cuando llega Biden le puedan presentar el arma como se la presentan al presidente de la Generalitat, los Mossos de Escuadra? Es decir, hay dos liturgias, la liturgia eclesiástica y la liturgia militar, no hay más. Entonces a mí me produce mucha pena que llega Biden y están los de Prosegur. No hay una compañía de honores a la que pueda pasar revista. No se podría, si eso es, creo que eso sería presupuestariamente muy poca cosa. ¿No podrías insistir por esa línea?
Pues francamente lo tendré en cuenta, se lo plantearemos a Stoltenberg a ver qué le parece.
No, Stoltenberg no, a Ursula von der Leyen.
Ah, bueno, tú dices que no de OTAN, de Unión Europea, que sea fuera de Unión Europea.
Que los de Prosegur vuelvan.
Pues Ursula von der Leyen ha sido ministra de Defensa en Alemania, o sea que ese tema se lo debe saber, lo de los honores y demás.
Es que es tan importante el protocolo, es tan importante la liturgia, es que para que nos tengan en cuenta hay que dar alguna muestra. Perdón, ahí al fondo había una palabra pedida.
Soy Emilio Andreu, de Radio Nacional de España. Ministra, yo le quería preguntar por su preocupación o reflexión sobre Afganistán. Si cree que en septiembre, cuando se vaya el grueso ya final de Estados Unidos, el país centroasiático, después de esos 20 años, tantos miles de muertos, 102 españoles, puede encaminarse o devenir en una guerra civil.
Vamos a ver, yo espero que no. Yo espero que no, y por eso supongo que las conversaciones de paz en este momento, porque pues los países de Emiratos y demás están haciendo de intermediarios. Para mí sería muy importante que de alguna manera OTAN siguiera comprometida en Afganistán, que hubiera partenariados y demás, pero yo no me puedo engañar, es decir, estamos muy condicionados a la posición de Estados Unidos. Si Estados Unidos no deja fuerza suficiente en Kabul para obtener embajadas, si al final el aeropuerto de Kabul no lo va a administrar, o no sé cuál es la palabra técnica, Turquía, ese va a ser un problema. Por eso yo mantengo esa pregunta, porque efectivamente vamos a ver qué pasa en el propio Afganistán, pero en todo el entorno. Hoy en día lo que pasa en un país es todo el entorno el que se ve afectado. Es lo que ocurre en Mali, por ejemplo, ¿no? Y toda la zona. Es decir, hoy no podemos hablar solamente de Afganistán. Yo hacía esa reflexión de que de alguna manera el balance de estos 20 años es un balance que nos tiene que hacer reflexionar. Porque a lo mejor era un tema, los 20 años ha sido muy importante en avanzar en derechos, en libertades, sobre todo mujeres, niños, en el país. Vamos a ver si estas conversaciones de paz con los talibanes fructifican, si no fructifican, yo en este momento no lo sé. Pero yo lo ponía un poco como ejemplo al hilo del título, ¿no? Estímulo anestésico. La reflexión que yo me hago es, sin Estados Unidos, la OTAN pierde totalmente el fuelle. Y eso es algo que tenemos que reconocerlo. Por eso, junto con es tan importante el papel de la Unión Europea. Por eso es tan importante el papel de la Unión Europea. Pero yo lo ponía como ejemplo el presidente Biden, ya lo había dicho el presidente Trump, ¿eh? Es decir, yo entiendo que Estados Unidos ya había pagado un número muy elevado en vidas y bueno, pues Trump había puesto ya una fecha, que era el 1 de mayo, y la administración Biden, que había alguna... Pensábamos, a lo mejor la administración Biden prolonga un poco más la estancia. No ha sido así. Finalmente, en septiembre ya no quedará nadie. Ayer me parece que se fueron los últimos alemanes. Pero que al final, en un tema como fue Afganistán, la OTAN fue absolutamente a remolque de la posición de la administración americana. Empezó con Trump y la siguió Biden.
Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta?
Quería hacer una pregunta, aprovechando, sí. Perdón. No, es muy, muy, muy breve. Ministra, esta preocupación que nos está demostrando, que personalmente compartimos, sobre Afganistán, ¿es compartida por otros muchos miembros de la OTAN?
Por todos. Yo puedo decir, ¿verdad?, que todos los miembros de OTAN, siempre, desde esta cumbre de jefes de Estado hasta las reuniones de ministros de defensa, permanentemente es un tema que sale. Yo creo que hay una cierta, no diría frustración, pero hay una cierta, es como si los dejáramos un poco, bueno, a su suerte. Y esa es una preocupación que yo tengo, pero es una preocupación absolutamente compartida. Es decir, con todas las cumbres que hay, todas las reuniones con ministros, las bilaterales, siempre hay esa preocupación. Quizá porque está ocurriendo en este momento, quizá porque se ha pagado un precio muy alto en vidas, y esa preocupación existe. De la misma manera que ahora estamos viendo Irak, que es otro sitio en el que efectivamente, bueno, la situación de las milicias proiraníes. O sea, podemos decir, hemos vencido al Daesh, pero, y esos son los puntos suspensivos. Y desde luego es, en todas las reuniones que hay, tanto cumbre de jefes de Estado como ministros de defensa, en todas surge este tema, una preocupación por parte de todos los países, porque todos los países se han implicado mucho en Afganistán, ¿no? Entonces es una preocupación que surge.
¿No es un poco deprimente pensar que un país minúsculo, con todos los problemas que hay en Afganistán, y sobre todo el problema que lo crea una parte de la población de Afganistán fanatizada, no el resto, no es un poco deprimente que toda la Unión, toda la OTAN, no sea capaz de imponerse a eso de alguna manera y encontrar una solución que se lleva buscando hace muchos años, porque estamos hablando de la última etapa, pero antes ya cuando fue invadido por Rusia. Y,
en fin, no, porque Afganistán. Bueno, esa es la reflexión que yo hacía de esa OTAN, de ese futuro de OTAN, lo que hablábamos antes, de esa perspectiva de OTAN, pero que yo creo que no podemos ser autocomplacientes. Es decir, yo creo que el documento OTAN 2030 es muy positivo, lo he dicho muchas veces, creo que para España es bueno, pero no podemos ser autocomplacientes. Y bueno, pues sabemos que tenemos una situación entre, por ejemplo, Turquía y Francia, que ahí está, que ahí lo sabemos. Es decir, que hay muchísimos problemas, pero evidentemente siempre será mejor que esos problemas que hay se puedan barajar en un ámbito como es la alianza, que no que ese marco no existiera, ¿no? Gracias. Muy bien.
Ministra, pues, a propósito de Afganistán todavía, un alto militar hace años en un seminario como este en Toledo, hablábamos de Afganistán y contó lo que en las negociaciones que en algún momento habían tenido los americanos con los levantiscos estos de Afganistán, ¿cómo se llaman?
Bueno,
pues me dijo, ustedes, dirigiéndose a los americanos, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Y algo de eso parece que hay.
Bueno, Vietnam, ¿no? También pasó en Vietnam también.
Sí. Y luego esta subrayar esto, que a veces el buenismo este que nos invade por todas partes, disolvamos los ejércitos. Y entonces desaparece la violencia, no, aparecen los señores de la guerra.
Y te digo, Miguel Ángel, que en este momento hay 25 guerras declaradas en el mundo. Si a ellos sumamos los 80 millones de refugiados, quien dice eso, yo creo que a veces no es ni buenismo, es, lo digo con respeto, pero es ignorancia. Es ignorancia. A veces es que uno no mira más allá de su frontera o de sus límites.
Y que no han leído a Michael Ignatieff, que es una cosa que siempre recomendamos aquí.
Muy bien.
Ministra, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, estás invitada a lo que quieras. Así que con estas palabras de la ministra levantamos esta última sesión y os convocamos para el año que viene en el Parador de Toledo. Muchas gracias a todos.
When a bee lies sleeping in the palm of your hand, you're bewitched and deep in love's long looked after land, where you'll see with a morning dew, and where the days go laughing by as love comes a-calling on you. Sleep on, bee, don't wake up. Just past, he's mine for the taking. I am happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet golden as a crown. And told me I will walk with my feet off the ground. Just past, he's mine for the taking.